Ser Podcast. Hoy por hoy Magazine. Ser Podcast.
¿Recuerdan de este tema de la banda Jamiroquai del año 99? Bueno, pues se titula Calor Enlatado, como este calor fuera de temporada que estamos padeciendo. Vamos a combatirlo, ya saben, con buenas canciones a partir de las 11 con Fernando Neira, con la banda asturiana Alberto Angarcía y con las canciones que ustedes dediquen a partir de ahora mismo en el 900-100-800. Díganos qué canción dedican, a quién se la dedican y sobre todo por qué. ¿Cuál es la historia, su historia con la canción que dedica en el 900-100-800? Y además de disfrutar de buena música, también disfrutaremos de la promesa de buenas lecturas, porque hoy receta libros Inma Chacón.
¿Qué mostrabes camino lóns? ¿Qué mostrabes camino lóns? Es camino pasado me. ¿Qué mostrabes camino lóns?
Inma Chacón, muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal estás?
Pues encantada de escuchar a Cesárea Évora.
¿Verdad que sí? Inma, ¿has escrito El cuarto de la plancha porque tu madre está perdiendo la memoria?
Bueno, la he escrito porque mi madre se estaba apagando ella y nos había contado tantas anécdotas y me empezó a contar anécdotas nuevas y yo no quería, era yo la que no quería perder la memoria. Quería recordar la voz de mi madre.
Y además ese título, ¿no? El cuarto de la plancha, que yo creo que para toda una generación y más de una, evoca un universo femenino, es ese olor del agua de planchar, a ropa blanca, conversaciones, la radio muchas veces sonando de fondo y sobre todo la vida de las mujeres. Pero para ti evoca además un territorio de infancia y es una infancia muy particular que se divide en dos partes, antes de la muerte de tu padre, cuando tu gemela y tú teníais 11 años, y después de la muerte de tu padre. Y en ese momento tan duro del entierro, en el que no os dejaron llorar. ¿Por qué crees que esa prohibición os traumatizó tanto?
Pues porque no pudimos echar afuera ese no solamente dolor, sino también desconcierto. Quisieron proteger a mi madre. Nos dijeron que no llorásemos para que mi madre no sufriera más. Y sin embargo no se dieron cuenta de que lo que estaban haciendo era reprimir ese llanto. Y reprimir el llanto significa también que las heridas no se curen.
¿Tienes la sensación que a esos 11 años te convertiste en una persona diferente?
Totalmente. Ahí empezó un quiebro. Ahí hubo un quiebro en nuestra vida y empezó otra vida distinta. Yo digo muchas veces que la vida empieza muchas veces. Y para nosotros terminó la vida nuestra, terminó la infancia realmente. Y empezó otra cosa, empezó otra vida en Madrid, en otra ciudad. Nos sentimos todos los hermanos, somos 9, sí. Y nos sentimos desenraizados, o sea, nos arrancaron de nuestra tierra.
¿Os costó entenderlo en ese momento?
No, porque siempre confiamos en que mi madre estaba haciendo lo que tenía que hacer. O sea, mi madre siempre nos lo explicó todo y confiamos en que ella sabía lo que tenía que hacer. Sabíamos, nosotros desde pequeños, desde siempre sabíamos que mi padre iba a morirse. Lo supimos siempre. Por eso yo el libro digo a mi padre que nos regaló una infancia feliz, porque a pesar de que sabíamos que se iba a morir, era un hogar muy feliz. Era una casa de niños, de muchos niños, de mucha alegría. Una casa llena de amor, llena de amor. Mis padres se querían a rabiar. Y fue una infancia muy bonita, pero sabíamos que eso se iba a terminar.
Tú eres gemela y este libro es un homenaje a tu madre, pero también a tu gemela Dulce Chacón. En el libro recuerdas una frase que te dijo Saramago después de la muerte de Dulce. Antes erais una en dos, ahora sois dos en una. ¿Tú sientes que eso es así?
Durante mucho tiempo lo pensé, pero últimamente, reflexionando sobre todo al escribir el libro, me he dado cuenta de que en realidad yo nunca, nunca más seré una. Yo soy la mitad, yo soy una mitad. Y esa mitad está representando a dos, pero siempre seré la mitad, porque cuando Dulce se fue, una parte de mí también se fue.
Esa soledad de perder a una hermana gemela, entiendo que es diferente a todas las soledades.
Sí, porque yo no había sentido la soledad nunca. Yo no sabía lo que era la soledad hasta que Dulce se murió. Cuando Dulce se murió, supe lo que era ser solo, era estar solo. Es una sensación muy difícil de explicar porque, claro, por supuesto, nosotras habíamos estado solas muchas veces, ¿no? Sí, porque sí, ella murió cuando tenía 49 años. O sea que, y teníamos también nuestra propia independencia y nuestra vida al margen de la otra. Pero nosotras hablábamos todos los días, todos los días. Vivíamos una enfrente de la otra al final de nuestras vidas. Y si no nos veíamos, nos llamábamos por teléfono varias veces, aunque estuviera en Irak. Cuando ella se fue a Irak, me llamaba desde Irak. O sea que era una compenetración y una sensación de que la vida no... Ella decía, me da la sensación de que las cosas que me pasan no terminan de pasarme hasta que no te las cuento a ti. Y a mí me pasaba igual.
Qué bueno. Voy a hacer una pausa. A la vuelta seguimos hablando del cuarto de la plancha. Además te pones la bata blanca de libróloga y recetarás libros a los pacientes, lectores, oyentes que nos piden consulta. Hago la pausa y a la vuelta seguimos.
Fantástico.
I got the good side of things. Left you with both of the rings. My fingers danced and swayed in the breeze. The change in the wind took you down to your knees. I got the good side of you. Sent it out into the blue. The people danced.
Hoy por Hoy Magazine.
Almost Heaven.
Ser Podcast.
West Virginia.
Ya se había quedado bloqueado el ordenador, de ahí ese silencio. Estoy yo hoy haciendo el programa desde Radio Sevilla. Silencio en la radio siempre pone los pelos de punta. Estamos con Inma Chacón, poeta, novelista, autora de novelas como La princesa india, Las filipinianas, Tiempo de arena o Los silencios de Hugo, de poemarios como Antología de la herida o de obras de teatro como La Baltasar en las Cervantas. Su último libro es El cuarto de la plancha, que es un homenaje a su familia a partir de sus recuerdos. Y hay, Inma, en el libro hay muchas referencias a la cultura española en la que crecisteis, admirabais a Marisol, a un hermano pequeño casi os lo roban como en La gran familia. ¿Y es verdad que no habló hasta los 3 años y arrancó con una frase entera?
Sí, ese fue el pequeño, que no habló y le llamaban el pavo real porque solo hacía
Y, pero el día que arrancó, arrancó.
Arrancó diciendo, quiero un bocadillo de chorizo. ¿Y por qué no hablabas? Porque no tenía nada que decir.
¿En serio?
Sí, sí.
¡Qué bueno! ¿Y después ya habló por los codos o no?
Y luego sí, luego ya es un buen comunicador.
Inma, vamos a ver qué necesidad tienen los oyentes, qué necesidad de leer tienen. La primera consulta te va a resultar próxima y creo que incluso la vas a entender. Escucha.
Hola, buenos días. Soy Beatriz de Madrid y os contacto porque me gustaría que me dierais consejos sobre un libro sobre un objeto perdido. Porque, bueno, estuve escuchando la sección de Marta y Manuel y la verdad que se me ha revuelto un poco todo porque, bueno, os cuento que hace unos años le perdí a una tía mía, a la que quiero muchísimo, un colgante que ella había heredado de su abuela, que era un colgante, la verdad, que era muy bonito, era de oro y con una perlita, la verdad que no sé si costaba mucho dinero, pero sé que para ella era un colgante súper importante y la verdad que me siento fatal. Le he pedido perdón muchísimas veces y ella la verdad que me ha dicho que no pasa nada, que no me preocupe y demás, pero es una cosa, una espinita que tengo que la verdad que me duele mucho y la verdad que sé que Inma Chacón es aficionada a las joyas y creo que puede entender un poco cómo estoy y me gustaría preguntar si hay algún libro sobre alguna joya perdida o encontrada o algo así que le pueda regalar a mi tía y la verdad que, no sé, que me quite un poco la sensación y arreglar un poco también esto, que la verdad que no tiene arreglo, pero bueno, intentar paliarlo un poco. ¿Se os ocurre alguno? Muchísimas gracias.
Beatriz, escucho una sección que hicimos esta semana con Marta Sanz y con Manuel Delgado sobre objetos perdidos. Ella dice que le removió las cosas, perdió una joya antigua de su tía. A ver, Inma, ¿hay algún libro que le pueda regalar para compensar esa pérdida de alguna manera?
Pues yo, fíjate, yo le regalaría El corazón de piedra verde de Salvador de Madariaga, que no es un objeto, el corazón, este corazón de piedra verde tiene mucha importancia en el libro, no está perdido, pero sí que es algo que une Entonces yo creo que le puede gustar mucho a la tía de Beatriz.
El corazón de piedra verde, de Salvador de Maradiaga, que me dicen que hay una edición en Espasa. Le puede ayudar ante esa pérdida.
Yo creo que sobre todo que le va a reconciliar con la joya, con el concepto de joya perdida, porque la va a encontrar ahí.
Qué bien. Consulta número 2.
Hola, mi nombre es Ángel. Después de un malentendido que por poco nos cuesta la relación, mi novia y yo hemos vuelto a vivir juntos y la semana próxima lo celebramos con un viaje a la playa. ¿Qué historia con reencuentros felices me recomendarían leer? Muchas gracias.
A ver, libros sobre reencuentros felices, ¿eh? ¿Qué mete en la maleta?
Pues a mí me encanta el de la... se me ha ido el nombre. De García Márquez, El amor en los tiempos...
El amor en los tiempos del cólera.
Se me ha ido el nombre de pronto. El amor en los tiempos del cólera creo que es una novela de reencuentros y de segundas oportunidades. Y es una segunda oportunidad maravillosa porque se da después de mucho tiempo. Qué bueno. Es el amor de verdad.
El amor en los tiempos del cólera, sobre reencuentros y segundas oportunidades. La siguiente consulta va sobre retornos.
Saludos ahí en el estudio. Mi nombre es Jesús y les cuento que después de 11 años vuelvo a mi país. Pues veo fotos de mi pueblo y creo que ha cambiado mucho y en algún momento creo que me voy a sentir un poco forastero. Y bueno, pero igual tengo ganas de volver. Quisiera conocer algún personaje o algo similar que me puedan contar. Me gustaría leer la historia. Gracias.
Jesús, que vuelve a su país después de 15 años fuera y quiere una historia similar. ¿Qué le recetarías para este momento de su vida?
Similar es... A ver... La hija del comunista de Aroa Moreno. Yo creo que es una de esas historias de emigración que se reproduce en los hijos y que es el hijo, o la hija en este caso, la que quiere recuperar lo que sus padres dejaron atrás. Es una historia preciosa que le puede interesar mucho.
Cuarta consulta, que además aquí yo creo que hay amiguismo. A ver.
Hola, Ima. Me llamo Miguel. Y he pensado que qué mejor que tú, que no solo escribes novela, sino que también eres una espléndida poeta, para recomendarme un libro de poemas. Pues mira, no importa que sea de un clásico o de alguien que esté empezando. Yo lo que quiero saber es qué libro o qué libros me recomendarías vivamente. Es decir, de esos de los que tengo que conocer, porque si no me estaría perdiendo algo importante. Oye, muchísimas gracias, porque El cuarto de la plancha me parece un libro poético y en el mejor sentido y en el más amplio sentido de la palabra, claro.
Miguel es Miguel Munarriz, periodista, editor, gestor cultural, buen amigo. A ver, ¿qué libro de poesías debe leer?
Ya decía yo que me sonaba esa voz. Bueno, yo le recomendaría, para mí, el libro de poesía por antonomasia para mí es Las rubaiyatas de Horacio Martín, de mi paisano Félix Grande. Es uno de esos libros.
¿Por qué te gusta tanto?
Pues mira, yo creo que leyendo Las rubaiyatas te puede servir para tomar cualquier decisión de tu vida. Hay uno de los poemas que tiene dos versos que son fundamentales, que yo los he utilizado mucho, que dice: comprométete o calla, ven o vete. Ahí está la historia de cualquiera.
Es decir, es un libro que podríamos llevarlo casi siempre encima y ante una disyuntiva, ante un momento de tomar decisión, seguro que encontramos la respuesta en sus páginas.
Está clarísimo y aparte de todo es un libro de amor. O sea, en este libro hay de todo, hay desgarro, hay paciencia, hay amor a rabiar, pero y luego lo que hay es una especie de reconciliación con el género humano.
Pues Las rubaiyatas de Horacio Martín. Esto no lo hacemos habitualmente porque en esta sección los oyentes dejan grabado siempre su mensaje, su consulta y a partir de estas grabaciones elaboramos el guión del programa y vosotros así también podéis ver qué libros le recetáis. Pero sin dar nosotros el teléfono nos ha llamado Miren desde Ezcaray. Miren, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buen día.
Y hemos dicho, pues oye, le vamos a dar la oportunidad. Miren, cuéntanos. Pues
os agradezco muchísimo.
Tienes a Inma ahí escuchándote atentamente.
Bueno, Inma, sobre todo, buenos días y muchas gracias. Os sigo muchísimo. Primero, sigo a tu hermana, porque me encantaba, y te sigo a ti. Yo tengo gemelas y sé perfectamente el sentimiento que existía entre vosotras y que existe. Entonces, yo, la pregunta mía era, mira, hay muchísima gente que padecemos dolor crónico y fibromialgia. Entonces, yo soy una lectora tremenda, o sea, leo muchísimo. Pero sí que es verdad que me cuesta muchísimo concentrarme, porque el dolor pues te distrae de todo. Entonces, me gustaría que me dijeras algún libro que pudiera servirnos un poco de consuelo, que nos capte la atención. Igual te estoy pidiendo mucho, pero yo te sigo mucho por Facebook y me gustas, y sé que eres una persona muy sensible, y alguna cosa tendrás para recetarnos, seguro.
Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la llamada. Y yo, a ver, así a bote pronto, yo creo que cualquier buen libro que te capte la atención te serviría. Pero voy a barrer un poco para casa, y ya que no he citado ningún libro de Dulce, pues te voy a recomendar que leas Cielos de Barro.
Ay, ya lo he leído.
Ya lo has leído. ¿Y algún amor que no mate?
Me leí todos.
Te los has leído todos.
De Dulce, todos. Bueno, pues entonces te recomiendo. Bueno. No sé si habrás leído Cuatro Gotas, que es su último libro de poemas.
Cuatro Gotas, no,
busca
no
ese,
lo sé,
busca
no
ese.
Lo sé, porque lo busco.
Y si
lo
no, busco. Y si no, además, miren, hay un placer maravilloso, que es releer el libro, los libros que te han gustado de vez en cuando, que además siempre descubres cosas que se te habían pasado, porque depende también mucho del momento vital en el que lees los libros. Miren,
sí, bueno, yo creo que cuando yo siempre digo que primero lees,
sí,
y luego subrayas, quiero sí decir, cuando relees un libro, sí, te das mucha más cuenta, sí, subrayas, me gusta releer libros.
Pues mira, perdona, miren, te voy a recomendar que vuelvas a leer Cielos de Barro y sí busques en Cielos de Barro un poema de mi padre que está entero, que se llama La consulta médica.
¿Ves?
Ah, perfecto.
Y además tendrás que leer con tanta atención para encontrar el poema, miren, que por un rato,
seguro,
por un ratito,
seguro,
se te olvidará el dolor.
Te vas a concentrar.
Un beso, miren, muchísimas gracias.
Vale, igualmente. Muchísimas
hasta luego
gracias a vosotras. Hasta
por eso
luego,
queríamos escuchar a Miren en directo, insistimos, no es habitual que los oyentes entren en directo en este espacio, pero nos parecía muy interesante la consulta. Venga, y finalmente, como todas las semanas, la última consulta la envía la Escuela de Escritores.
Buenos días, mi nombre es Humberto Franco, alumno del Máster de Narrativa de Escuela de Escritores. El cuarto de la plancha está escrito a partir de las experiencias familiares, de los recuerdos, un terreno que a mí en lo particular me llama la atención por lo fácil que es caer en las tentaciones de la memoria. Así que me gustaría pedirle a la doctora Chacón si me puede recomendar otra novela o algún libro de relatos en el que el autor haya narrado historias de su propia familia. Gracias.
Novela o historias de relatos con historias sobre la propia familia, como el tuyo. ¿Qué le recomiendas?
Pues mira, en este caso yo leería El huerto de Emerson, que es un libro de Luis Landero, en el que no solamente está su propia historia de su infancia en Alburquerque, que es un pueblo de Extremadura, sino también de sus lecturas. Es un libro en el que se aprende mucho. No solamente se conoce mejor al autor, sino que además se aprende mucho sobre literatura.
Pues El huerto de Emerson, de Luis Landero, que está en Tusquets, Inma Chacón. Muchísimas gracias y muchísima suerte con El cuarto de la plancha.
Muchas gracias a vosotros, un placer.
Un beso.
Un beso.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.